sí que sigues creyendo que si te quitas la vida todo el mundo sería más feliz, ¿eh?
No lo sé, quizá tengas razón. Tal vez hubiera sido mejor no haber nacido.
¿Qué has dicho?
He dicho que ojalá no hubiera nacido.
Oh, no digas semejante cosa. Tú, espera un momento. Espera un momento, es una idea. ¿A ti qué te parece? De acuerdo. Sí, eso es. Se ha cumplido. No has venido al mundo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Destino Arrakis, a este Cine Classic especial. Vamos a recordar una de esas películas muy tradicionales de estas fechas. En Estados Unidos, todos sabéis que Qué bello es vivir, de Frank Capra, es repuesta constantemente en casi todos los canales. Es casi una institución y una religión por sí misma en ese país. Y creo que, por así decirlo, es el país que marca el rumbo. Es una película que se ha ido revalorizando con el tiempo y hoy día creo que gusta a todo el mundo, o más o menos a casi todo el mundo. Desde luego, si eres alguien que le gusta el cine clásico, si eres un cinéfilo, o si simplemente te gusta de vez en cuando abandonarte a una de esas películas navideñas tradicionales, esta puede ser tu película, porque aparte de tener un mensaje optimista, tiene muchas más cosas de las cuales vamos a hablar en este programa. Para ello tengo aquí conmigo a algunos integrantes ya clásicos de estos programas. Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
También tenemos a Armando CR, que desde luego se prodiga poco y aquí le vamos, se va a desahogar hablando todo y más de esta película. ¿Qué tal, Armando?
Hola a todos.
Y también tenemos aquí a Abraham y Torso. ¿Qué tal, Abraham?
Okay. Búfalo no puede dormir, no puede dormir,
no puede dormir, no puede dormir.
Muy bien, bueno, esta película del año 1946, dirigida por Frank Capra, protagonizada por Jesse Stewart, una película que en su día no fue precisamente un éxito, pero que se ha ido revalorizando. No sé, Abraham, ¿tú qué nos puedes decir un poco de ella? ¿Qué es para ti Qué bello es vivir?
Bueno, pues aparte de ser una de las películas navideñas, de estas que te pones todas las navidades, y pues es una película de estas que te saca la lagrimilla y que te enternece, ¿no? Y te congratula con la vida después de verla, porque todo el mundo tenemos una vida así muy peculiar y muy, muy normal también, ¿no? Muy de persona normal, y entonces te sientes identificado con este hombre peculiar. Y al final, pues eso, te congratulas con la vida, ¿no? Después de verla, y siempre acabas pues como con otro ánimo, ¿no? De enfrentarte al mundo.
Armando, para ti, ¿qué es lo que te dice esta película?
Pues mira, para mí es una película que he aprendido a apreciar con los años. Yo me acuerdo la primera vez que la vi fue porque el curilla del colegio nos llevó a verla a la sala de proyección común y, bueno, pues no le hicimos ni caso, lógicamente. Y luego con los años, yo creo que fue en uno de los programas de Garci, la volví a ver y me encantó. Y bueno, para mí, que soy de los tontos a los que le gusta la Navidad, pues para mí es un visionado obligado todos los años.
Y ese hombre endurecido y cínico que es Miguel Ángel, ¿qué le parece una película como esta que, pues, un poco que ensalza los valores positivos del ser humano, pero por otro lado también te enseña bastante el lado negativo?
Yo, que soy un machote los 11 meses del año, en Navidad me vuelvo un tierno y esta peli no puede faltar. Y es que es eso, yo la veo muy una película muy optimista con el género humano, con el tema de la ayuda mutua y la capacidad que tenemos de ser felices. Y vamos, quizás sea una peli muy demasiado almíbar si no fuera por la carga de Navidad que se ha convertido en pues ya en un clásico. Pero vamos, a mí esta visión positiva que tiene Capra en esta película, en otras películas, me encanta. No deja de ser quizá la única adaptación al cine de un Christmas navideño, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí. Bueno, es una especie... Bueno, si quieres, un poco lo hablamos un poco más adelante.
Sí.
Un poco, bueno, el argumento, pues ya lo sabéis, ¿no? Te cuenta la historia de Josh Bailey, pues un personaje interpretado por Jesse Stewart y nos narra cómo desde su niñez estuvo marcado un poco, pues por un lado, pues, si quieres, por la mala suerte personal, pero sí también por eso, por una capacidad de ayudar a los suyos y de transformar su entorno con un desprendimiento bastante notable, siempre preocupado por su comunidad, los sacrificios personales que tuvo que hacer un poco pues para mejorar su entorno, y luego cómo prácticamente se ve arrollado, avasallado pues por un personaje que un poco representa al capitalismo salvaje y deshumanizado, que casi acaba con él, casi acaba con todo lo que ha construido durante toda su vida, y en el peor momento de su existencia, cuando le dicen literalmente que vale más muerto que vivo y está a punto de suicidarse, recibe pues una especie de ayuda celestial y que de alguna manera le hace ver cómo hubiese sido el mundo si él no hubiese nacido. Una película, pues un argumento que seguramente todos vosotros conocéis, pero que la verdad, una vez que lo estás viendo, no te cansas de ver. No, Abraham, ¿tú crees que esta película merece estar entre los clásicos, entre las obras maestras del cine?
A ver, yo creo que se lo ha ganado a pulso, ¿no? El estar ahí entre los clásicos. Yo creo que es una película que es, a ver, es muy tópico lo de decir que se adelantó a su época. Por una parte estaba atrasada a su época y por otra parte adelantada, ¿no? Tiene esas dos acepciones porque, claro, Capra, cuando hizo este tipo de películas era justo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues con Juan Nadie, Caballero sin Espada, entonces, estas dos que sí, tienen ya lo que es el sello Capra, ¿no? Sí, sí, pero claro, vino la Segunda Guerra Mundial. Y él se empeñó, pues esto fue un empeño totalmente de él, y además es que produce, financia, escribe, que es la primera película en la que él participa directamente en el guión y la única. Hizo una productora que además se salió de lo que son los estudios para hacer la película, y entonces hizo esta película a su estilo, ¿no? Con ese estilo humanista, ese estilo social, ¿no? Pero se enfrentó con una sociedad que ya no estaba preparada para esto y que no tenía ganas de contarse cuentos, ¿no? Que al final esto es un cuento navideño y en ese momento la gente estaba pasando hambre, tenía otros problemas que enfrentarse a este tipo de películas que antes sí que había triunfado con ellas, entonces fue un fracaso rotundo. Y digo también que se adelantó a su tiempo por ese tercer acto que tiene, ¿no? Con esa el mezclar en un cuento, digamos así, tan buen rollista, ¿no? Ese final totalmente terrorífico, ¿no? esa secuencia, ese tercer acto que es terror en estado puro, con esa fotografía tan novedosa, tan impactante. Entonces, en esa parte se adelantó, ¿no? A su tiempo. Entonces yo creo que en el momento no triunfó también por eso, ¿no? Porque la sociedad no estaba preparada para ver esta película en ese momento, ni tenía ganas ni estaba preparada para ello. Y luego, claro, luego triunfó gracias a una cosa muy peculiar con el tema de los derechos. Y es que es una historia curiosilla. Es que, bueno, la productora que hizo Capra para hacer la película Liberty Films, claro, se arruinó con esta película porque recaudó en el estreno prácticamente lo mismo que había costado, unos 3 millones de dólares o así, aunque luego terminó recaudando 6. Pero bueno, fue absorbida al año siguiente por la Paramount. De tal forma que se quedó con la película, se quedó con los derechos y tal. En aquella época la renovación de derechos venía a los 28 años, pero antes de esos 28 años la Paramount vendió un paquete de películas de animación y entre las películas de animación vendió los derechos subsidiarios de Qué bellos vivir, es decir, los derechos del relato, porque Qué bellos vivir está basado en un relato que se llama El mayor regalo, de 1939. Entonces vendió los derechos de los regalos, esa del regalo del relato y de la música, pero no de la película, que la seguía teniendo la Paramount. El de la Paramount, que tenía que renovar los derechos, se olvidó Entonces empezaron a ponerla allá por los 70 en todas las televisiones de forma más o menos gratuita, porque sí que tenían que pagar los royalties del relato y de la música, pero claro, eran muchísimo menos que los de una película. Y claro, a raíz de eso empezaron a ponerla todas las televisiones a el día de Navidad, la película, porque claro, como está todo el mundo, dura 2 horas, que le viene muy bien para cubrir huecos, que está todo el mundo de vacaciones y está ahí el becario poniendo las pelis. Pues todas las, y además hay hasta parodia de esto de los Simpsons, donde se ve que va pasando haciendo zapeo por todos los canales, y todos los canales está que bello vivir, ¿no? Entonces, esto, lo que pasa que luego en los 90 ocurrió precisamente con una película de Hitchcock también, de James Stewart, que era La ventana indiscreta, que se creó jurisprudencia porque hicieron un pleito en el cual salió que si se habían renovado los derechos subsidiarios de la película, se consideraba que estaban renovados los derechos de la propia película. De tal forma que los derechos de la película volvieron a la Paramount, y a partir de los 90, 97, por ahí, ya no se pudo volver a emitir en televisión sin pagar los royalties, y ahora mismo solo la echa la NBC todos los años el día de Navidad. Entonces, precisamente por esto del tema de los derechos, es por lo que la película se ha convertido en un éxito navideño, porque hasta entonces, hasta los 70, la película pasó sin pena ni gloria.
Además, por el tema este de derechos, me parece que hace un par de años quisieron hacer una continuación en el que aparecía una de las hijas de Josh Bailey, interpretada por la misma actriz, y su hijo, que volvía a tener un encuentro con un ángel, y quisieron escudarse en el tema de que estaban libres de derechos, pero ya la Paramount saltó y dijo que no. Que ya sí que estaba sometida a derechos y que no iban sin su aprobación a hacer una continuación. Y me parece que en el 89 hubo una, pues igual, una secuela protagonizada por el ángel, por supuesto ya interpretado por otro actor, que se llamaba Clorence, y que era igual una mujer que en un momento de crisis veía lo que habría sido el mundo sin su presencia. No creo que ninguno la hayamos visto, ¿verdad?
Pues no me suena, ¿no?
No. En fin. Eso es como Poli de Guardería 2. No.
Ojalá bueno, existiera eso.
Pero bueno, amparados en que no tenía derechos en los 80, hicieron algunas barbaridades con la película, ¿eh? Porque están los coloreados, que tenemos que hablar también. Porque hay dos coloreados de la película. Yo ahora me he visto dos versiones para preparar el programa, para tener la película fresca. Me he visto el último coloreado y la versión en blanco y negro, la recortada, porque también hay una ampliada con 3-4 escenas de más, que dura como 8 minutos más o así. Entonces, el primer coloreado es de 1983, cuando estaba sin derechos, que es más, iban a contar con Capra para hacer el coloreado, y en cuanto se enteraron que estaba libre de derechos, despidieron a Capra y joder, vamos a pagar a este para hacer el coloreado, las narices. Cuando volvieron los derechos en los principios de los 90, la Paramount sacó esa edición que estaba coloreada con copyright suyo, ya aprovechándose del coloreado que estaba hecho. Y después ya hizo un nuevo coloreado, ya yo creo que bastante mejor, que yo creo que es el que he visto ahora, ya con muy buena calidad y ya con las escenas extras, que en España es un rollo también, pero luego el doblaje es otro rollo, que luego hablamos del doblaje. Pero sacó en el 2007 otra versión ya restaurada, ya con nuevo coloreado, que a mí me parece que está bastante bien, ¿eh?
Sí, no la he visto coloreada nunca, no sé qué tal es.
Hombre, te da totalmente el pego, ¿no? Se nota un poquillo que es coloreado, pero yo creo que sobre todo este segundo coloreado, ¿no? Imagino que el de los 80 será el coloreado de primera hornada, ese que se puso de moda, que puso de moda Turner y colorearon un montón de películas, y la verdad es que se notaba bastante. Pero en este último coloreado se nota ya que las técnicas han avanzado mucho, y además se han esmerado con esta película, y efectivamente esta es un poco con el beneplácito de Paramount, y aquí se puede decir que han invertido dinero y lo han dejado bastante bien. Sí, yo creo que, hombre, es interesante verlo, ¿no? A ti, Abraham, viendo en blanco y negro y la versión coloreada, ¿eres muy talibán de para no colorear una película, o crees que en determinado momento, pues, ¿por qué no?
Yo creo que en esta por lo menos han hecho un trabajo, yo creo que muy aceptable. Yo aquí, además, ¿sabes qué pasa? Yo las versiones que tengo en DVD, tengo un par de ellas, son de esos DVDs que de los, pues eso, con las versiones sin derechos y tal, y claro, tienen mucho grano, pierden mucho el blanco y negro. Y el color que le ha metido Paramount ayer en el 2007, yo creo que está muy bien puesto, y como la última escena, que es la más potente, es prácticamente un blanco y negro, con mucho contraste, luz de contra, caras oscuras y tal, está muy bien, o sea, está muy respetado ese tema, y prácticamente apenas tiene color, ¿no? La estás viendo y te estás viendo prácticamente en blanco y negro toda esa parte, todas esas secuencias. Entonces yo creo que está muy bien hecho el último coloreado.
Y lo justificas, porque hay gente que directamente desecha esa idea, ¿no? Como si fuese pues un anatema, una herejía colorear un clásico en blanco y negro. ¿Tú crees que merece la pena tener las dos versiones o simplemente no se deberían colorear las películas porque así no las hizo el director?
Hombre, es que en esta época tampoco la película era del director y tampoco el director decía, y más Capra. Bueno, en esta Capra sí que tenía la última mano, ¿no? Pero ahí el que tenía la última mano era el productor. Los directores en esta época pasaban, dirigían y normalmente ni montaban, pasaban otra cosa y punto. Hombre, hay mucha gente que no se acercaría a estas películas si no estuvieran coloreadas. Yo prefiero, teniendo la opción, pues te puedes ver las dos y sabiendo que es en blanco y negro, pues bueno, yo, a mí no me parece mal del todo, ¿eh? O sea, yo prefiero verla en blanco y negro y veo la de blanco y negro y luego por curiosidad me veré la coloreada, pero yo prefiero la fotografía original, claro está. Pero no soy talibán, no me niego a que intenten darle una nueva vida a las películas y acercarla a nuevo público coloreándolas.
Muy bien, pues es una opción que ahí está para quien lo quiera. El coloreado de esta película no está nada mal. Por ejemplo, lo tenéis si habéis sois suscriptores de Amazon en el por ejemplo en la plataforma que tienen, que han inaugurado hace poco en España, y la tenéis la versión con el nuevo coloreado, ¿no? La podéis ver ahí. Y no sé, Frank Capra, uno de los directores clásicos, pioneros, nació en 1897 en Italia, emigró a Estados Unidos, fue un emigrante que cumplió, como se suele decir, el sueño americano, porque vino con sus siete hermanos de un pueblo muy pobre de Sicilia, y aquí se hizo carrera, ¿no? Se hizo una carrera en Hollywood, empezó pues a trabajar con Harry Seldon, ¿no? Y otros clásicos del cine mudo, hasta que empezó a dirigir para Columbia, y luego pues bueno, de ahí fue en los años 30 ya fue encadenando éxitos que son los que comentaba Abraham. A ti, Abraham, ¿qué te parece Frank Capra?
A mí es un director que me gusta mucho y tiene unos peliculones, y además es uno de los pocos que tiene una película, la de Sucede una noche, con la que ha conseguido los cinco grandes Oscar, los cinco potentes, que hay solo tres o cuatro pelis que han conseguido los cinco gordos. Y a mí me parece un pedazo de director. Hombre, se le nota en casi todas sus películas ese tono social, ese tono humanista, ese también, y más en esta, ¿no? En Qué bello vivir, esa relación con la religión. Joder, él era siciliano, su familia era italiana, llevaban el cristianismo metido en vena, ¿no? Entonces, esa carga religiosa se nota, pues en Caballeros sin espada, en Juan Nadie, ¿no? En esta, sobre todo, se nota esa carga. Pero a mí me parece un director muy solvente, que además trabaja muy bien con actores, dirige muy bien actores, como en esta película, que están todos sensacionales, con esas interpretaciones tan físicas y tal. Pero luego él también controla muy bien la técnica, ¿no? Ese traveling que vemos en la secuencia final. Pero es que él viene de la parte técnica, porque él estudió en el Instituto Tecnológico de California. Entonces él viene de la parte técnica en cuanto a formación, ¿no? Y yo creo que se nota también en sus películas esto.
A ti, Miguel, eso es que siempre se le ha achacado a Frank Capra, ¿no? Ese sentimentalismo tan exuberante que a veces tiene en sus películas. ¿Crees que es algo que ha pasado de moda o crees que está justificado un poco por las películas que trata? ¿A ti te molesta?
A mí no, a mí sí que me gusta mucho ese enfoque. Decía antes que a lo mejor esta película, si no cayera dentro de las Navidades, no tendría tanto éxito. Pero vamos, tenemos ahí la famosa escena de Caballero sin Espada, ¿verdad? En la que él está dando el discurso sin querer alejarse del estrado y puede tener lo mismo. Y a mí me gusta mucho esa película. Luego, un poquito más gamberra de él, yo creo que me gusta. Es del Arsénico por Compasión, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Sí,
con
sí,
el
sí,
tema sí. Este de las de bueno. Las ancianas homicidas, ¿no? Que a mí es una película que me hace muchísima gracia.
Sí, bueno, esa película había que traerla, porque la coña que tiene con Boris Karloff y tal, sí. Es buenísima todo.
Sí, sí, que ahí creo que Boris Karloff no pudo hacer ese personaje que sí que hacía en el teatro por temas contractuales. ¿Puede ser, Abraham?
Sí, sí, creo que sí, sí. Al final cogieron otro actor, pero le pusieron prótesis para que se pareciera a Boris Karloff.
Sí, sí, sí. Pues claro. esa yo creo que de él es la película que más me gusta.
Luego también hay que decir, Manuel, disculpa, sí. Miguel, que él viene en este momento cuando hace que ellos vivir en el 46, él viene de haber tenido un pequeño parón en su carrera como, bueno, no como director, porque él en realidad sigue ejerciendo como director, pero sí viene de hacer una serie de documentales propagandísticos a favor de la Segunda Guerra Mundial entre el 42 y el 45, que se llama ¿Por qué luchamos? Y digamos que eso le sirvió como para o le supuso perder cierta reputación entre los compañeros de profesión, y el tenérsela que volver a ganar, y además de forma independiente, como hablábamos antes, creando su propia productora.
Sí, hizo un mogollón de documentales, y uno de ellos incluso ganó el Oscar, a mejor documental, o sea, sí, documentales bélicos. Pero bueno, no era el único que venía de un parón. James Stewart también era la primera película que rodaba después de venir de la Segunda Guerra Mundial. Y es más, la primera escena que se rueda es la escena de la llamada de teléfono y del beso, que dice que estaba nerviosísimo. Además, Capra la quería hacer muy real, entonces tenía, la llamada de teléfono era real, tenía al actor que hace de Sam en un estudio de la RKO, y a Jess Stewart y, bueno, a la chica las tenía en otro estudio, no haciendo la llamada. Y dice que se rodó en una sola toma, salió bien a la primera, pero dice que fue tan apasionado, y eso que hace lo que hacían para saltarse la censura, ¿no? Lo de dar besos, un par de besos cortos, ¿no? Para, en vez de uno largo y tal. Pero dice que hasta que los censores le cortaron algún abrazo porque se pasaron de sensualidad. O sea, que también James Stewart venía muy nervioso porque llevaba años sin hacer ninguna película.
Sí, hombre, un poco sí, me ha hecho gracia.
Conocer mujer, ¿no? Ya.
me ha hecho gracia que Miguel recordase pues el discurso final de Caballeros en Espada, ¿no? Imagino que habrá recordado pues el homenaje que le hacen en su querida El ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Precisamente a ese discurso.
Sí, sí, hay un capítulo muy bueno en el que se homenajea a Caballeros sin Espada, que es bastante recomendable, un capítulo muy emotivo. Y me tocas ahí el ala oeste y me llega. No, yo también había leído lo que dice Armando, lo de que a él le costó luego retomar el tema del prestigio en la dirección y tal. Y me extraña porque sí que en cuanto a actores hubo un montón que estuvieron en la guerra. El James Stewart me parece que estuvo en un bombardero, ¿verdad?
Sí, bueno, era... Hubo, por ejemplo, bueno, aquí cuando antes de irse a hacer estos documentales de la Segunda Guerra Mundial, porque pensaban que era su deber y tal, ¿no? Hizo Juan Nadie, ¿no? Y esa película ya no le funcionó tan bien, ¿no? Por eso cuando se reincorporó, digamos, a Hollywood, no le pareció tan, no le fue tan fácil, ¿no? Y por eso con otros directores que estaban un poco en sus mismas circunstancias, creó esta productora Liberty, ¿no? Los otros directores, uno era William Wyler, el otro, se me ha ido la cabeza, ahora me acordaré. Y además los tres eran coroneles. Entonces, ellos pensaban que Hollywood se estaba un poco alejando de la realidad, no estaba mostrando la realidad tal y como era. Eran unas tramas muy sofisticadas, muy, muy artificiosas, pero que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en la calle. Y precisamente, ellos lo que querían, pues es, por un lado, pues trabajar, y por otro, pues eso, trabajar como ellos pensaban que tenían que hacerlo, ¿no? Y entonces, por eso crearon Liberty, que precisamente, tal y como decía Abraham, con esta película se les fue un poco el plan abajo. William Wyler tenía ya palabrada con, creo que era con RKO, Los mejores años de nuestra vida, que fue precisamente con la película con que se enfrentó Qué bello es vivir, ¿no? Y aquí ve Qué bello es vivir, salió derrotada. Se puede decir que en fin, Los mejores años de nuestra vida también es un peliculón de primera, ¿no? Y exactamente eso. También lo que me comentabas, Miguel, efectivamente, pues Jesse Stewart había sido, también fue coronel, llegó al grado de coronel, y es más, siguió en la reserva y al final llegó a ser un general de la reserva, ¿no? Y fue, dirigió pues 23 misiones sobre Alemania en bombarderos, y fue el jefe de escuadrón, efectivamente.
Yo creo que ahí radica un poco el descrédito, ¿no? El modo en que participó Capra en la guerra, que es ejerciendo de propagandista, porque James Stewart pues, combatió en la guerra.
Sí, ¿no? Y además decía Capra que los que vinieron, los directores, el otro director que se me había olvidado era George Steven, vinieron bastante tocados, ¿no? Después de ver lo que era la realidad del frente. Dice que particularmente George Steven, que estuvo en Dachau, vino totalmente hecho polvo, ¿no? Y que, es más, si ves las interpretaciones juveniles de James Stewart, es totalmente distinto el James Stewart juvenil que tenía estas películas de Capra o Historias de Filadelfia, por ejemplo, luego el Jesse Stewart que vemos a partir de esta película, que ya termina los 40 y empieza los años 50, las películas de Hitchcock o los westerns de Anthony Mann, ¿no? Un tío pues con una violencia contenida bastante importante y no sé, muy muy distinto, ¿no?
Solo hay que verlo aquí en la secuencia en casa y en la secuencia de terror del final, ¿no? Cuando pierde el dinero con el tío, cómo se enfrenta a esa frustración, cómo la saca en forma de violencia y cómo le cambia el rostro y lo hace totalmente creíble, cuando igual antes de la guerra no nos hubiéramos creído a un James Stewart de esa manera, ¿no?
Sí, bueno, sí, siempre se ha dicho que Capra además era en el aspecto de la dirección de actores era muy avanzado, las interpretaciones son muy modernas, no tenía pues eso, el agarrotamiento que tenían a lo mejor otras estrellas y otros actores de la época, él los maneja muy bien, y creo que si ves esta película tienen momentos que hoy día yo creo que no se hubiesen ni rodado ni interpretado de otra manera.
A mí, desde luego, cuando me impresionó la interpretación de James Stewart es cuando vuelve su hermano de la universidad, que de repente se encuentra, él espera que tome el relevo en la compañía familiar, en la compañía de empréstitos, para él volver, o sea, para cursar unos estudios universitarios, como había hecho su hermano. Y de repente él ve aparecer a su hermano con una chica y se la presenta como su mujer. Ahí hay un plano de la cara de James Stewart que ves todo el proceso mental que está pasando, y es que no dice ni una sola palabra, pero tú estás leyendo lo que está sintiendo solo viendo las caras, las sucesivas caras que va poniendo. Esa interpretación a mí me flipa, vamos.
Sí, porque es que le ves a él que sale el este, dice, bueno, qué bien, está todo eufórico diciendo, este tío ya se va a quedar, yo me voy a pirar por allá por fin. De repente llega, le presenta a la mujer, me he casado, la mujer, se le cae el alma a los pies. Oyes sus pensamientos y le oyes diciendo, ya me ha jodido este tío, ahora ya no se va a quedar porque tiene mujer. Y luego se vuelve a remontar y dice, bueno, no tiene por qué, se puede quedar a trabajar y la mujer se queda aquí, punto. Bueno, y otra vez le vuelve la euforia hasta que le dice, bueno, y le han ofrecido un trabajo y ahí ya se desploma totalmente. O sea, con la interpretación te transmite sus pensamientos perfectamente.
Sí, y además es que es eso, es que pronuncia, yo qué sé, una frase, dos frases. Sin embargo, tú estás viendo todo ese proceso mental.
Pásalo dentro. No voy a llorarle, señor Potter.
Implorará, que es peor.
Solo le pido que lo aplace 30 días.
Papá.
Cállate, hijo. Solo 30 días. Sacaré esos $5,000 como sea.
Empújame.
Papá,
¿ha presionado como es debido sobre ellos para que paguen las hipotecas?
La vida está muy difícil. Mucha de esa pobre gente está parada.
Embárguelos.
No tengo valor. Son familias con hijos.
Los hijos no son míos.
Por eso no dejan de ser niños.
¿Regenta usted un negocio o una institución de caridad?
Si usted
fuera... No, con mi dinero no.
¿Se ha parado usted a pensar la razón de su mal carácter? No tiene familia ni hijos. ¿De qué va a servirle la fortuna que ha ganado?
Si le parece, se la daré a los miserables fracasados como usted o al imbécil de su hermano para que la despilfarren.
No es un fracasado. No le tolero que hable así a mi padre. Lo que oye. Eres el hombre más bueno de la ciudad. Y vales más que él. Más que todos sus perros.
Un digno ejemplar de los Bailey.
No le permitas que te hable así, papá.
Sí, hijo, sí. Gracias. A la noche hablaré contigo.
La génesis de esta historia, pues, es bastante simpática, ¿no? Un escritor, Philip Van Doren Steen, escribe un relato corto, además este hombre era especialista en la guerra civil americana, y bueno, escribió un relato que dice que se le ocurrió del tirón mientras afeitaba. Lo que pasa que no logró colocarlo en ninguna de las revistas de relatos a las que le envió, hasta que bueno, una le llegó incluso a incluir en unos Christmas navideños que hacía él personalmente, pues llegó a incluir la historia. Una agente literaria se vio la historia en uno de estos Christmas y dijo que le parecería una buena idea venderla a Hollywood. En este punto, pues bueno, la historia se dispara porque Gary Grant está a punto de hacerse, se hizo con los derechos, pero al final no le convenció demasiado y pasó de ello, y fue cuando entró Capra. Se supone que para escribir la historia estuvieron, aunque hay acreditados, tres escritores, Frances Goodrich, Albert Hackett, que son matrimonio, y Joe Sterling. También se supone que el propio Dalton Trumbo también hizo aportaciones, ¿no? Y bueno, así hasta
Dorothy Parker,
Clifford Todes, sí, un montón, Hackett, en fin, ahí tenemos un montón de escritores que aportaron.
Tiene, disculpa Manuel, hasta siete guionistas. Hasta siete guionistas en total durante todo el proceso.
Sí, además, bueno...
Incluido Capra, claro.
Sí. Y además lo más curioso es que después de ver los tratamientos que habían hecho todos, tal vez de estos no acreditados, del que más pilló fue de Odets, ¿no? Que puso pues un poco todo el tema, la historia de amor del protagonista y la niñez y tal. Y un poco la idea al principio, según el tratamiento de Dalton Trumbo, el protagonista iba a ser un político que se iba a suicidar porque veía que estaba muy desengañado con el desarrollo que había tenido pues su carrera y su influencia. Y bueno, pero al final, una vez que Capra se hizo con el proyecto, desechó casi todo y volvió a la idea original, que era la que más le gustaba. En fin, pues este es un poco lo que es, digamos, la génesis literaria, ¿no? Sí,
quería apuntar, Manuel, que el relato creo que es del 43, que creo que antes habíamos dado la fecha del 39.
Creo que estaba escrito en el 39, pero editado, sí. Que lo editó él de forma privada, en el 45.
De ahí lo adquiere en primer lugar el jefe de producción de la RKO, Charles Corner, que a su vez le encarga en primer lugar el desarrollo de tres guionistas, que me parece que alguno hemos citado ya: Mark Connelly, Dalton Trumbo y Clifford Odets, y ahí lo cede a Capra. Que ahí es cuando ya tenemos estos sucesivos guiones donde incluso hay desdoblamientos de personalidad, y que en la versión final la que más conserva es la de Odets, efectivamente, que tenemos la escena, creo, del accidente y salvación del hermano en el estanque, creo que es la secuencia en la tienda de Gower y el paseo de Búfalo no puede dormir.
Sí, bueno, y luego, a ver, es muy dickensiano, o sea, sí, muy basado total. En el cuento de Navidad, porque todo el tema de la visión, ¿no? De este espíritu, de este ángel, ¿no? Que le hace ver toda esa visión y tal, es totalmente dickensiano, muy cuento de Navidad. Y luego también tiene muchas cositas propias, personales de Capra, o que quizás por eso se acercó Capra a este relato y por eso le impactó tanto y quería hacerlo, ¿no? Porque Capra también, cuando estaba estudiando en la universidad, pues también se murió su padre justo y no tenían dinero para poderle pagar a la facultad, y al final, pues en un acto altruista de la propia universidad fue la que le pagó la matrícula, ¿no? Y pudo estudiar por eso. Y luego hay una de las escenas eliminadas en algunas de las versiones, que es la de Martín Ginny mudándose de esa casa alquilada de Potter a una casa de las que ha construido George, pues que los montan en el coche de George, los lleva y montan una cabra y tal. Pues así es como llegó Capra con su familia y una cabra a California en un coche, de esa misma forma.
Muy bien, y en fin, y entrando a la película, ¿qué partes os gustan más, os impresionan más?
A mí me lo, si me permites, Manuel, a mí me sigue llamando poderosamente la atención la vigencia que tiene, que reposa un poco en la belleza de la premisa inicial, que es que lo que hemos citado antes, ¿no? ¿Qué le sucedería al mundo si nosotros no hubiéramos existido jamás, ¿no? ¿Qué habría sido o qué consecuencias habría tenido en nuestros seres queridos y nuestra familia? Y a su vez, ¿cómo esto habría repercutido en el resto del mundo, ¿no? Y eso está. La película apunta a un posible efecto mariposa, ¿eh? En eso a mí me parece que es muy moderna o muy posmoderna incluso, ¿no? Y el ejemplo idóneo o el más representativo en este caso es el del hermano, ¿no? Que en el caso de que el protagonista no exista, su hermano muere cuando es niño. En consecuencia, este no tiene ocasión de participar en la Segunda Guerra Mundial y de convertirse en un héroe de guerra, a consecuencia de salvar la vida de una tripulación al completo de un buque militar. Entonces, vamos viendo cómo hay ese efecto dominó, cómo algo que le sucede a una persona o que no le sucede termina repercutiendo sobre todo su entorno. Y hay un crecimiento exponencial, no sé, yo esa idea inicial a mí me sigue pareciendo igual de vigente que lo debió de ser en su momento.
Sí, ideas vigentes hoy en día, es que la película es muy actual. A mí eso que has dicho además en la introducción, cuando has hecho el resumen de lo que iba, ese enfrentamiento entre los dos tipos de capitalismo, porque aunque Frank Capra hace estas visiones sociales, mete esas visiones sociales en sus películas, ¿no? Y las humaniza mucho, en ningún momento se acerca ni al socialismo, ni al comunismo, ni nada de esto, ¿no? Que además, joder, en aquella época, fíjate que estaba mal visto, lo coge McCarthy y lo cruje, vamos. Son dos visiones del capitalismo totalmente diferentes. Una, como el buen capitalismo, el capitalismo sano, ¿no? El capitalismo social, de querer ganar lo justo para ir viviendo y no a costa de los demás, y el capitalismo tirano, explotador que tiene Potter de avasallar y amansar cuanta más cantidad de fortuna mejor, ¿no? Y ese es el triunfador, ¿no? Y esa visión crítica del triunfo estadounidense, de lo que allí consideran que es triunfo, de conseguir mucho dinero, conseguir muchas propiedades, tener mucho, ¿no? Eso es el triunfo, ¿no? El ser un triunfador, pues cómo le da la vuelta, y Frank Capra te demuestra que no es triunfador el que más tiene, ¿no? Sino el que ha hecho más bien por sus semejantes y el que al final tiene más amigos y tiene una vida mucho más plena, que no todo está en el dinero, ¿no? Esa visión de Capra en esta película y en algunas otras de sus películas, a mí me llena mucho, me congratula mucho.
Sí, un poco siempre lo que se le ha criticado a Capra, yo creo que de una forma un tanto injusta, porque si bien es cierto pues que te ensalza esos valores, también es cierto que la resolución de sus películas son casi mágicas, ¿no? Y un poco te da que pensar que si eso pasase en la realidad, probablemente pues el protagonista, por muy buenas intenciones y muy bueno que fuese, pues sería arrasado pues de una forma total por una fuerza tan tan deshumanizada y tan 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 terrible como es la que ejercen los poderes que están corruptos, que buscan el beneficio ante todo y la deshumanización, ¿no? Tú ves que efectivamente en el mundo real quien ganan precisamente son los Potters. Veía bastante más real Pottersville, ¿no? Que la ciudad tan idílica y tan tan bonita, ¿no? Que nos planta durante el resto de la película, ¿no?
Por eso te digo que es muy actual, porque es que esto está al orden del día, o sea, es que son los empresarios de hoy en día, los pequeños empresarios enfrentados a la a los grandes bancos y los desahuciados. O sea, ves la realidad que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? La ves reflejada en la película y dices, qué actual es esta película, ¿no? Que al día está, ¿no? Y luego, claro, ese final mágico que no te lo crees. O sea, es muy bonito para Navidad y muy de estampa navideña, pero es totalmente real. O sea, los vecinos no van a venirte con cuencos y baldes de dinero a salvarte de una situación jodida que tengas. Como mucho, podrán montar una cacelora en la puerta de tu casa, pero poco más.
Qué descreído eres.
Es el Grinch.
Sí, sí. A mí hay otro punto, yo creo que muy secundario a lo que estáis destacando de la película, pero que esta última vez que la revisito he pensado en ello, es que también, bueno, George Bailey es un tío que realmente la vida no es como él se planteaba que iba a ser. Él tenía un montón de sueños y realmente la vida le ha convertido en un líder que no quería, no por decisión propia precisamente, él quería vivir una vida muy diferente y a pesar de ello consigue la felicidad, ¿no? El cómo también tenemos que conseguir la felicidad con las cartas que nos ha tocado, no con los sueños que teníamos.
Sí.
Y el reflejo de la vida que al final consigue que te sientas muy, muy identificado con Jesse Stewart, sí. Porque al final tu vida es así. O sea, a todos nos han pasado sí. Esas cosas. Yo tenía un crucero pagado para mi viaje de novios y mi mujer se quedó embarazada y no podía viajar en barco y me tuve que joder y quedarme sin viaje de novios, ¿no? Y vivo en una casa con una gotera desde hace 3-6 años luchando porque me arreglen la puñetera gotera de una vez. O sea, al final estás en la piel de Jesse Stewart día a día en tu vida, ¿no? Entonces, eso lo decía Hitchcock muy bien respecto a Cary Grant, que casi hace el papel, porque como habías dicho, los derechos los tenía RKO y iba a hacerlo Cary Grant, y luego cuando pasó a Capra, pues ya fue Lionel Barrymore precisamente el que convenció a James Stewart de hacer la película, porque James Stewart acababa de llegar de la guerra y no quería empezar a currar nada más llegar de la guerra. Y eso es lo que te decía, que Hitchcock decía que Cary Grant era el superhombre, lo que él aspiraba a hacer. Pero cuando necesitaba un actor que reflejase lo que él es en realidad, una persona normal, cogía a James Stewart, porque todo el mundo se ve reflejado en James Stewart, un hombre normal.
Sí, efectivamente, aquí pues da un recital de lo que es, pues eso, una persona normal, íntegra, con sus pequeñas debilidades a veces, pero con el que te sientes muy identificado, ¿no? El protagonista, pues, que está cabreado porque tiene un coche viejo. Esas pequeñas cosas que ves día a día y con los que te puedes, eso, sentir muy identificado, ¿no? A mí una escena que me impacta bastante y además creo que lo he vivido alguna vez. Es,
¿cuál vas a decir? Porque no, a mí me pasa lo mismo.
No, es esa que aparece desesperado en su casa y empieza a abrazar al hijo. Sí. Cuando está por dentro absolutamente demolido, ¿no? Se está intentando aparentar normalidad cuando está absolutamente destrozado delante de su familia, ¿no? Que ve que pasa algo extraño, ¿no? Simplemente con las miradas. Uf, esa escena me parece terriblemente dolorosa y real y que creo que aquí, muy lejos de mostrarnos un mundo idealizado, nos está metiendo el dedo en el ojo de una forma descarada y atroz, pero sobre todo con un arte y un talento inmenso, ¿no? Frank Capra, no sé, esa escena me pone los pelos de punta.
Es que con todos los que hemos tenido... Es que todos los que hemos tenido hijos, o sea, todos los que tenemos hijos, los tenemos todavía, todos los que tenemos hijos, hemos sufrido esta escena en algún momento, de venir cabreado, de que el jefe te ha tocado los cojones, de que has currado 20 horas, de qué tal, y vienes y te consolas en tu hijo, porque no hay nada más consolador en la vida que un abrazo de un hijo, que te venga, te da un beso, te dice te quiero mucho papá, te da un abrazo, y casi se te pasan todos los males, ¿no? Y esa frustración que al final vuelca contra sus hijos, contra su mujer, gritando, enfadándose y tal, la hemos vivido todos los que tenemos hijos, y el que nos diga que no miente como un bellaco, vamos.
Sí. Esa reacción que tiene por teléfono contra la profesora de su hija, ¿no? Esa bipolaridad que pasa ahí de necesitar afecto de una forma apremiante a descargar agresividad contra sus propios hijos, ¿no? De casi de forma instantánea, ¿no? Es una olla a presión, para mí es que es magistral, ¿no?
Pero es que luego además, Manuel, todo eso lo estamos viendo, todos esos reveses y frustraciones que sufre los estamos viendo, pero es que la película es fundamentalmente una comedia. O sea, es que es una comedia sobre un hombre bueno que se va a suicidar. Sí, y bueno, funciona pues como comedia.
En los dos primeros actos sí, el tercer acto cambia radicalmente.
Sí, pero también eso a mí me encanta, quiero decir, esa mezcla de géneros comedia. Además,
es que en el tercer acto juega con eso, juega con la mezcla entre los dos, porque toda la parte del ángel, como es así de inocente y tal, es comedia pura.
Y género fantástico también.
Sí, eso te iba a decir, que hay gente que, hombre, siempre ha habido un pequeño debate, ¿no? ¿Dónde meter esta película? Porque tampoco es que sea una comedia, ¿no? Parece más bien una especie de drama con toques de comedia, una película naturalista, ¿no? Porque toda la primera parte no es, en fin, hasta que irrumpe el fantástico, pues es casi una película bastante, bastante naturalista, ¿no? Intentando reflejar la realidad tal y como es. Hasta que luego se convierte en una película de terror y hay algunas listas que la incluyen como película fantástica, ¿no?
Sí, es que eso le pasa igual que a La Noche del Cazador. Yo creo que son dos cuentos y como cuentos, los cuentos al final, si leéis los cuentos clásicos de Andersen, de Christian Andersen, de los hermanos Grimm y tal, todos tienen este punto de ser infantiles, de tener esa parte de buen rollista y luego su parte totalmente aterradora, pero todos los cuentos clásicos, o sea, no las versiones edulcoradas que podemos encontrar hoy en día, no, os vais a los textos clásicos y son terribles, pero terribles.
Y el propio cuento de Navidad que antes citábamos de Dickens también, pero es que lo hace con muchísima naturalidad, o sea, en ningún momento rechina o te encuentras con, joder, ¿y ahora qué me está contando este hombre de repente si estábamos viendo otra película? No, esto que ahora se ve mucho en el cine moderno, podríamos citar multitud de ejemplos, ¿no? De decir, pero bueno, y esto es un Deus Ex Machina, esto, ¿qué va? O sea, en ningún momento en todo momento el relato fluye y se mueve en todos esos géneros distintos de forma muy natural.
En fin.
Luego comentar, Manuel, que es una película que se cita y se utiliza mucho en las escuelas de cine por lo bien construido que está el guión. Has citado antes la discusión que tiene con la profesora. Bueno, esa discusión con la profesora llega a ser tan agria que se pone el marido. Sube de nivel y, bueno, pues se llegan a medir, digamos, el protagonista y el marido de la profesora, James Stewart y Bailey y el marido de la profesora. Eso hace que posteriormente, cuando él sale a tomar una copa, se lo encuentre y le parta el labio. Bueno, pues es que esa sangre que emana del labio es lo que le hace a Capra señalar los momentos en los que George existe y aquellos en los que nunca ha existido. O sea, es que ninguna escena es superflua. O sea, todo está dando información y todo está interrelacionado. Toda la película está construida sobre los lazos de solidaridad que él va construyendo a lo largo de su vida. Y en ese sentido también es ejemplar en la construcción del guión.
Sí, y eso es lo que te decía. Y también la nieve. Cuando es ensoñación, cuando él no existe, no nieva. Es de noche, no nieva. O sea, se para justo la nieve en ese momento. Y cuando empieza otra vez la realidad, justo empieza a nevar otra vez.
Y qué sutil es, ¿verdad? O sea...
Sí, sí. Y luego, pues los trucos de guión que se saben que siempre funcionan. El chiste con el pomo de la escalera, ¿no? Que se repite y cada vez que agarra el pomo de la escalera y que se queda con él en la mano, él tiene unos sentimientos diferentes y esos sentimientos al final los vuelcan en cómo vuelve a insertar el pomo, en si lo hace de forma agresiva, si no, te transmite también con ese pomo, ¿no? Que lo hace tres o cuatro veces, qué sensaciones tiene, ¿no? El truco de los pétalos, ¿no? Para que sepa que él no ha asistido, ¿no? Los pétalos de la flor de la hija, que los mete en el bolsillo, que luego no, en el momento en que le dice, pero no has existido, los pétalos tampoco, se miran en el bolsillo, no están. Está llena de detalles para construir la historia, para hacértela más verosímil.
Sí, sí. Es una lección de cine, efectivamente. Y yo creo que también es uno de esos, no es la única, porque digamos la época y el gran Hollywood era marca de la casa, pero tiene un plantel de actores secundarios absolutamente espectacular, ¿no? ¿Qué te parece? Pues habrán Thomas Mitchell, por ejemplo, o Lionel Barrymore. Billy, ¿no?
Son esos actores que siempre engrandecen las películas. Además, todos actores que habían trabajado con Capra en una película, en otra, ¿no? Al final, pues eso, se tira de ellos y bueno, están todos sensacionales. La presencia que tiene en pantalla Lionel Barrymore, ¿no? El señor Potter en esa silla de ruedas, ¿no? Al final lo iba a hacer Vincent Price, ¿no? Que es demasiado joven por el papel. Pero esa presencia, ¿no? Esos actores de carácter, ¿no? Le dan un nivel espectacular, ¿no? Thomas Mitchell, el tío Billy, ¿no? Está sensacional cómo enriquece la película, esa secuencia cuando está borracho, además, es sensacional. Que además se cae, oímos unos cubos de basura, se supone que se ha chocado y no se había chocado, ¿eh? En realidad había sido un atrechista que se le habían caído todos los bártulos y le dieron $10 por mejorar el sonido. Entonces, ¿cómo lo incluyó, ¿no?
Sí, y también el Fordiano. El Fordiano
también está sensacional. Uh-huh.
Sí, el Ángel está genial. Bueno, y Donna Reed está bellísima.
Sí, sí. Y también el Fordiano. Gloria Graham.
Gloria Graham también, que hace de Violet, ¿no? También
sí, de Violet. Nada,
Sí. El Fordiano Warbon, ¿no? Es uno, el sheriff, ¿no? Es espectacular también, un gran personaje. No, muy, muy impresionante, pero a mí tal vez uno que no le conocía, el dueño de la tienda, que uh-huh. me sí. parece la evolución que tiene ese personaje y sobre todo pues la fuerza que tienen estos personajes cuando se los vuelva a encontrar en su versión, digamos, fantástica, ¿no? Esa versión que hubiese sido si no en un momento determinado pues el personaje no hubiese existido, ¿no? Verle a ese hombre totalmente borracho y destrozado era brutal, ¿no?
A mí de las historias que más emotiva me resulta en la película, la escena en la que de niño él le dice que ha confundido los componentes y que ha creado un veneno y él se da cuenta y le abraza. A mí es de las escenas que sigues viendo y te siguen emocionando.
Sí, primero le golpea.
La relación que tiene con él a lo largo de toda la vida es muy tierna y como dices, el actor está estupendo.
Sí, sí. Al principio le regala la maleta cuando se va a ir, ¿no?
Sí.
Luego le encuentra ahí en el bar y bueno, al final se presenta con el bote que tiene en la tienda lleno de billetes, ¿no? Y tal.
La traga perras, que sacó el dinero de la traga perras.
Además dice una cosa muy bonita que es que no se lo diré nunca a nadie y no se lo dice nunca a nadie, ¿no? Lo que hizo su jefe en ese día.
Sí. Está muy bien. Luego también el personaje de Donna Reed convertida en una solterona, ¿no?
Eso me encanta, lo de bueno, ya sabes que tu tío se ha vuelto loco, tu hermano se ha muerto, tu madre está desesperada porque está sola, a tu amigo le ha dejado su mujer y se ha llevado a su hijo, pero lo peor es que tu mujer está soltera.
No, pero eso como decía Armando
de la época,
exactamente.
No, pero eso
me encanta es el y además tiene gafas. Porque no, normalmente no tiene gafas y ahí tiene gafas y dices, esto ya, que yo lo que pensaba es que luego hablaría él con su mujer y decía, cariño, que si tienes que ir al oculista, vamos, que no sea por coquetería. No,
además era...
¿no?
Como estaba soltera y tal, no tenía otra cosa que hacer y leía y se dejó la vista ahí en los libros en la época. Como...
Te lo compro porque es Navidad, pero no. Es como hay un momento... Estaba pensando yo, Abraham, hay un momento que me ha llegado al corazón, que es cuando está el padre ahí reunido con el señor Potter y dice al señor Potter, claro, usted es que está amargado porque no tiene mujer e hijos. Y yo pensaba, me cago en tu puta madre y en todos tus ancestros, ¿no? Digo, mira, pues va a ser verdad que no tener mujer e hijos te agarría el carácter, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que eres un amargado por eso, ¿no? Pero bueno. Son cositas de la época, pero sí.
Y lo de tener al niño trabajando en la tienda y darle tollejas cuando hace algo mal. Pues sí, hincha tollejas y todo el mundo ve normal.
Qué dos hostias le da, sí.
Sí, le deja fino, ¿eh?
Hombre, pero eso como decía antes Armando, es una siembra de guión, porque al principio de la película ella le dice que le ha salvado de la soltería y tal, ¿no? Es, digamos que desde ese punto de vista a lo mejor también lo puedes ver casi como una ensoñación de él, ¿no? Pero bueno, me funciona mejor como cuento fantástico, ¿no?
Sí, no,
es curioso cuando, cuando está con el tema del dinero y tal, le dice, joder, podríamos haber tenido menos hijos, ¿no? Joder.
Sí, es que en aquella época no tenían televisión. En fin, pues una película pues bastante notable, ¿no? Llena de buenos momentos. Efectivamente, yo creo que además a mí el Lionel Barrymore como villano me pone un poco los pelos de punta, porque además sus argumentos son absolutamente, pues yo creo, hoy día los tenemos todos, son muy palpables, los tenemos todos a la vista, ¿no? Esa forma, ese capitalismo salvaje, ¿no? Esa forma de arrollar y que si de esa avaricia sin fin, ¿no? Que tiene el personaje hasta sus últimas consecuencias. También la escena en la cual pues un poco intenta seducirle con dinero y con una carrera en su empresa, ¿no? Y luego cuando tiene la sartén por el mango, cómo le humilla ya hasta el final, ¿no? Creo que tiene momentos absolutamente dramáticos, absolutamente potentes, ¿no?
Estoy en un aprieto, señor Potter. Necesito ayuda. Debido a un accidente, mi compañía está al descubierto. El inspector de Hacienda está allí. Tengo que reunir $8,000 inmediatamente.
Ah, con que de eso querían hablarte los periodistas.
¿Los periodistas?
Sí, me han llamado desde la compañía de empréstitos. Ah, y también hay allí un hombre de la oficina del fiscal. Te está buscando.
Por favor, ayúdeme, señor Potter. Ayúdeme, se lo suplico. Se da cuenta de lo que significa para mi familia. Estoy dispuesto a pagar lo que me pida por el préstamo, cualquier interés. Y si todavía le interesa mi empresa, yo estoy dispuesto a lo
que... George, es muy posible que haya una pequeña discrepancia en los libros.
No, señor, no hay nada inexacto en los libros, pero he extraviado $8,000. No los encuentro por ninguna parte.
¿Que has perdido $8,000?
Sí, señor.
¿Has avisado a la policía?
No, señor, no quería publicidad. Harry vuelve mañana y no podía decirle que...
Eso nadie se lo va a creer. ¿Qué has hecho, George? ¿Jugarte el dinero de la compañía?
No, señor, no, señor.
¿Entonces qué, una mujer? Todo el mundo sabe en la ciudad que has dado dinero a Violeta Vic.
¿Qué?
Bueno, no es que eso me importe mucho, pero ¿por qué has acudido a mí? ¿Por qué no acudes a Sam y le pides el dinero?
No he podido dar con él, está en Europa.
¿Y el resto de tus amigos?
No tienen tanto dinero, señor Potter, lo sabe bien. Usted es la única persona que puede ayudarme.
Ya. De pronto me he hecho muy importante. ¿Y qué clase de garantías me ofreces, George? ¿Tienes acciones de alguna clase?
No, señor.
¿Obligaciones? ¿Terrenos? ¿Algunos otros bienes?
Tengo un seguro de vida. Una póliza de $15,000.
Sí. ¿Cuánto podría valerme?
$500.
¿$500? ¿Y pretendes que te preste 8,000? Mírate al espejo. Siempre has sido orgulloso. Estabas seguro de conquistar el mundo. Una vez me llamaste viejo retorcido y defraudado. ¿Qué eres tú ahora más que un joven fracasado? Un miserable empleado que se arrastra por los suelos implorando ayuda. Sin garantías, sin acciones, sin bienes. Solo con $500 miserables de una póliza de seguro de vida. Vales más muerto que vivo. ¿Por qué no corres a ver a toda esa chusma que tanto quieres y les pides $8,000? ¿Sabes por qué? Porque te echarán a patadas de la ciudad. Te diré lo que voy a hacer por ti, George. Ya que está aquí ese inspector de Hacienda, como accionista de tu compañía voy a hacer una denuncia contra ti. Malversación de fondos, abuso de confianza, estafa. Sí, George, vete si quieres. No podrás esconderte en una ciudad como esta. Bill, soy Potter.
Sí, y como además es que está utilizado la propia de dónde eran los actores, ¿no? Porque tanto James Stewart como Donna Reed habían nacido en granjas. Donna Reed además había sido era de una granja de Iowa, que ya es lo más granjero que se puede ser, ¿no? De una granja de Iowa. Y además ella había salido a la luz, ¿no? Se había hecho famosilla en los concursos de belleza locales, estos de niñas, ¿no? Y luego ya pues había ido a Hollywood y tal. Y entonces ellos eran de granja. Sin embargo, Lionel Barrymore era de ciudad. Y entonces esa enfrentación entre la inocencia, entre ser de pueblo y ser de ciudad, yo creo que se ve también, lo utiliza en los propios personajes. Incluso en un momento dado le retan, eso de verdad, ¿no? Le reta Donna Reed y James Stewart a que ordeñase una vaca a la en el barrio, a ver si era capaz de ordeñar una vaca, ¿no?
Sí, sí. Además, bueno, una empresa muy simpática, ¿no? La empresa del protagonista se dedica a dar hipotecas a bajo coste, ¿no? Financiadas además por todos los habitantes del pueblo y bueno, les escandaliza que la gente, pues, normal y con pocos recursos, pues, puedan tener unas casas dignas, ¿no? Yo creo que esa visión social que tiene la película también es bastante moderna y está bastante bien, ¿no? Que es que lo que decía Abraham, un capitalismo sano y comprensivo y que busca el bien común, no la avaricia de una élite, ¿no?
Sí, viniendo además de Capra, que era un convencido conservador, ¿no? Y republicano.
Sí, lo que pasa que sí, pero... conservador, un poco, digamos, haciendo, añorando a los fundadores, a los padres fundadores, ¿no? No digamos, sí, no a lo mejor conservador
aquí,
como...
Aquí no entendemos bien lo que es ser republicano y ser demócrata. Creemos que unos son socialistas y otros son... Los dos son de derecha, o sea, sí, los dos son de derechas, pero tienen muchos matices, ¿no? Y al final los republicanos no son tan malos como parecen ni los demócratas tan buenos como parecen. No tienen muchos matices. Unos son más, pues eso, los republicanos al final son más de una economía, pues, de este tipo, ¿no? De un capitalismo más de este tipo, ¿no? Más buen rollista y más así, ¿no? Al final. Entonces no es todo tan extremos como nos parece hoy en día.
O tal vez es que el mundo haya evolucionado seguramente en algunos aspectos a bastante peor, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues...
Sí, pero luego tiene muchos avances, sí, técnicos también la película, ¿eh? Porque a ver, el rodaje se hizo en pleno verano con una ola de calor tremenda, y eso que es toda Navidad, una ola de calor tremenda, que además tuvo que darles un día de permiso a todos porque estaban que se morían, y Frank Capra les dio un día para que se relajase, se fuese a la piscina y tal, porque debía de ser infernal. O sea, fue un rodaje de 90 días, muy cortito. Y avances técnicos te decía porque la nieve es artificial y además se inventó este tipo de nieve para esta película, porque hasta entonces la nieve se hacía con copos de maíz, de esto de desayuno, pintados de blanco. Claro, esto era un problema porque al pisarlos hacen crash, crash, crash. Entonces, todas las escenas con nieve se tenían que doblar. Y Frank Capra estaba empeñado en hacer sonido directo. Entonces tuvo que inventarse un sistema a base de espuma para apagar incendios, ¿no? De la espuma de los bomberos con agua y jabón, que la echaba a presión contra unos ventiladores para que la esparcieran en plan de nieve. Y por esto ganó uno de esos famosos Oscar técnicos.
Pues da el pego completamente, ¿eh? Porque cuando se tiran al agua te da, sientes el frío tú.
Pues el sudor que tiene James Stewart se dice que es real, ¿eh? O sea, que están sudando la gota gorda. Están a 30 y pico grados que estaban, con 7 capas de ropa, el abrigo, el jersey, no sé qué, pues sudaba de verdad.
Sí, no se rodó en ningún escenario real, ¿verdad? Eran...
Sí, no, además otro, sí, los decorados eran los decorados más grandes que se habían construido hasta entonces, no sé cuánto, o sea, el pueblo es entero construido, 75 tiendas, no sé cuántos edificios, luego esto luego se utilizó para un montón de películas más, claro, una vez que ya tenían la calle hecha, pero todo el pueblo se creó en estudios, sí, real ahí el tema de la piscina, que era de el college de Beverly Hills. La piscina sí que era real y alguna cosita, sí, más, algunos estilos y tal, pero el pueblo se recreó entero, ¿eh?
Sí, yo creo que hay algún pueblo por ahí que reivindica que es el pueblo de Bedford Falls donde en el que se inspiró Capra, pero vamos, no es nada. Yo creo que ni dicen en dónde están. No creo que
no el nombre sí que lo el nombre sí que lo sacan de un par de pueblos y tal, sí, parte de uno, parte de otro y tal, pero no, el pueblo es creado en estudio, no sé cuántos acres eran, ¿no? Está por ahí, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente de no sé cuántos acres de terreno para hacer el pueblo, sí, meses y meses de trabajo.
Sí, y Abraham, a ti que siempre te fijas mucho en ello, ¿qué te ha parecido la fotografía?
La fotografía tiene una historia muy curiosa. Muy curiosa también, porque mira, empezó siendo el director de fotografía Víctor Milner, pero y algunas imágenes de Milner se conservan, pero no está acreditado porque no le gustó a Capra, tuvo discusiones con él y lo acabó echando y contrató a Joseph Walker, que era uno de los clásicos que había empezado con el cine, vamos, el cine mudo de manivela, que había hecho muchos avances técnicos de encaje de objetivos en cámaras, de rodillos, de tal, o sea, hay muchos rollos técnicos. El tío ya estaba a punto de jubilarse, porque después de aquí solo hizo 4 o 5 películas más, y estaba a punto de jubilarse y tenía de ayudante de cámara a Joseph Birok, que era su asistente, ¿no? Que casi le estaba enseñando ya, porque iba a tomar ya las riendas, ya, o sea, iba a ser ya director de foto ya mismo. Pero ocurrió que en la secuencia precisamente final, cuando James Stewart está vagando por las calles y tal, la luz se le empezaba a caer. Claro, Joseph Walker decía, yo no ruedo con tan poca luz, yo no soy capaz de rodar con esta luz, porque no, esto no se va a quedar en la película, tal. Y entonces ahí Joseph Birok se armó de valor y dijo, bueno, ya lo ruedo yo, si este no lo rueda, lo ruedo yo. Y dijo, bueno, pues muy bien, nada, rueda, rueda, rueda. Bueno, pues esta es la primera película de Joseph Birok como director de fotografía. Se convirtió en director de fotografía pisando un poco a su maestro, ¿no?, que le estaba enseñando, porque no quería rodarla. Y bueno, pues la fotografía en la película me parece, sobre todo, es que claro, también la juventud y de Joseph Biro, lo primero que hacía fue capaz, aunque sabía mucho de fotografía, había empezado en laboratorio y había hecho mucho fotografía fija y tal. Claro, esa valentía de juventud de decir, mira, esto lo ruedo yo y me voy a enfrentar a hacer todo en contras, con las caras oscuras, solo luz desde las espaldas, todo siluetas y tal, y muy expresionista, muy cine negro, ¿no? Y me parece que funciona muy bien, sobre todo esas escenas finales, ¿no? Ese tercer acto. Lo otro ya me parece más convencional, ¿no? Ahí yo ya no destacaría tanto la fotografía, ¿no? Yo sé, Walker ya estaba en sus últimas horas y supongo que tampoco estaba a muchos trotes. Pero aquí que arriesgó de verdad en la fotografía fue Joseph Birok, que a mí el tercer acto me parece impresionante, con ese traveling corriendo por las calles final, saludando a todos los comercios, a todo el mundo, dando la feliz Navidad a todo el mundo. Impresionante. Y todo lo que hace en la noche, con la nieve, cómo está plasmada esa nieve, ¿no? Ese momento en que empieza a nevar, cuando cambia de un momento a otro, ¿no? Esa transición con la nieve y todo está fenomenal.
Sí, es de las cosas que yo temía que se perdiesen con el coloreado. Pero vamos, me decís que quedan bien a pesar de...
Sí, porque ahí prácticamente el coloreado es nulo, le dan un poquito de tono azulado y tal, pero apenas tocan, porque es que tampoco pueden hacer mucho, porque es un blanco y negro prácticamente puro. El resto de la película tiene muchos tonos de grises, tú puedes colorear, ¿no? Pero donde no tienes gris, tienes blanco y negro, es que no puedes meter color, porque el color lo meten sobre una base de gris, ¿no? Para que le dé además los matices y tal, de los degradados y los matices del color. Si no hay base de gris, tienes... o blanco o negro, no puedes colorear el blanco y negro. Y esto es un blanco y negro de alto contraste, ¿eh? Apenas hay tonos de gris donde poder meter color.
Bueno, Joseph Biro luego tuvo una carrera larguísima, ¿no? Que en los 60, en los 70, en los 80, pues trabajó muchísimo con Robert Aldrich, ¿no? Y luego, pues bueno, películas pues de todo tipo. Tienes Aterriza como puedas, por ejemplo, y La venganza de Ulzana, yo qué sé. Tienes miles de películas fotografiadas por él. Un tío debía ser muy rápido y muy, muy eficaz.
Uh-huh. Bueno, pues su primer papel fue este, pisoteando a su maestro, que dijo, si él no lo hace, lo hago yo.
A veces hay que subir así, ¿no? Pero vamos, yo efectivamente, ¿no? Una de las escenas culminantes de la película, además, otra de las, un poco de las características de Capra, siempre me parece un director muy moderno, porque sus películas me parecen muy movidas, muy rápidas, utiliza muy bien los traveling y le queda muy bien, ¿no?
Sí, la cámara continuamente está reencuadrando, continuamente, pero también hay cosas en post, pues. Hay una escena que parece que hace un zoom, imposible, en esta época no estaba inventado el zoom, y es que resulta que James Stewart, cuando reza en el bar, estaba tan emocionado haciendo la escena que se puso a llorar, y en postproducción, si os fijáis, hace como una especie de zoom, hace un reencuadre acercándose a la cara de James Stewart y dejándolo en primer plano a él. Eso es un reencuadre dentro, a la hora de hacer la edición, ¿no? Y hace una especie de zoom falso quedándose con la cara de James Stewart. Entonces, él siempre reencuadraba, movía, siempre para conseguir eso, una puesta en escena muy dinámica, los personajes además, aparte de que utiliza unas interpretaciones muy físicas, ¿no? Entonces juega mucho con la puesta en escena, con las entradas, las salidas, en la tienda, entra uno por este lado, entra otro, entra con los niños, entra Violet, se sienta, me ayudas a bajarme, ¿no? El otro va detrás del mostrador. Todos esos movimientos en escena, tanto de personajes como de cámara, están muy bien, ¿no? Le da un dinamismo que hace que el ritmo sea constante, ¿no? Y que no en ningún momento te canse ni te aburras en la película, ¿no? Aunque no esté pasando así aparentemente nada, ese dinamismo que tiene puesta en escena de cámara hace que estés ahí atento.
En fin, pues una película que no triunfó, que es una de las cumbres de Frank Capra, no triunfó en su día, aunque luego además paradójicamente después de la guerra de Vietnam fue mejor acogida entre el público que en el año 48, ¿no? En el año 46, cuando había terminado la Primera Guerra Mundial. Es también un retrato casi de una población entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí se puede decir que la película trata un periodo de la historia norteamericana así muy, muy interesante, por lo menos lo enmarca ahí. Y que, bueno, es una de las, como digo, una de las cumbres de Frank Capra. Después de esta película y también con Liberty hizo el Estado de la Unión, y bueno, inmediatamente el estudio fue comprado por la Paramount, que se dedicó pues un poco a casi a ningunear a Frank Capra, y le cortaron, no le aceptaban sus proyectos, le daban a elegir cosas bastante poco interesantes, y se puede decir que de ahí ya al final de su carrera tiene muy poca cosa interesante, tal vez la de Un gángster para un milagro, que es una película pues bastante simpática, sí. En los años 60 con Glenn Ford, ¿no? Que se remaquea a sí mismo, ¿no? Es un remake de una película suya de los años 30. Pero ahí, pues un poco casi estamos hablando ya pues del último gran periodo de Frank Capra, ¿no?
Sí, pero bueno, Un gángster para un milagro está muy bien. Yo la he visto hace poquito, sí, y está muy divertida.
La manzana,
creo que,
¿no?,
fue otro fracaso comercial, ¿no?
Sí, ya no estaba en épocas en que su cine ya... A estos directores siempre le pasa esto, que llega un momento en que ya su forma de hacer es tan clásica que ya en los 60, los 70, pues ya... Joder, además, en ese momento ya fue la renovación, ¿no?, en el cine, otra forma de hacer cine. Ya se quedaron muy, muy, muy clásicos, ¿no? En Un gángster para un milagro se tira mucho de plano general. Además, ahí sí que tiene la cámara bastante quieta en el piso, con los actores moviéndose, pero casi en plano general, en los pisos, ¿no? Estos... Entonces ahí ya se nota, ¿no?, ese clasicismo.
A ver, una película que estaba preparando y que no llegó a dirigir, me ha llamado la atención, fue la de Atrapados en el Espacio, ¿no? Una película de John Sturges de ciencia ficción, en la cual pues unos astronautas se quedan atrapados ahí en órbita en una cápsula, y es todo el salvamento y tal, ¿no? Un concepto a lo mejor muy interesante, ¿no?, para haber visto que hubiese hecho Capra, ¿no?, un director de cine pues de la época clásica con esa idea, pero bueno, ahí nos quedará la...
De todas formas, con Qué bello es vivir, a mí me ha pasado una cosita en esta última vez que la he visto, la segunda vez que la he visto, quizás porque tenía ahí la ecualización un poco más grave del equipo y tal, lo dobla Jesús Puente. Sí, macho, sí. No podía quitarme a Jesús Puente de la cabeza porque es que tiene los dejes de Jesús Puente.
Sí, Peter Sellers.
Se le nota mucho cuando dobla, sí.
Y se le nota muchísimo, porque tiene varios doblajes. Tiene un doblaje en el 48... el doblaje original, y luego el doblaje con el que nos ha llegado hoy en día, que es el del 63, en el que está Jesús Puente, ya pues eso, hablando a James Stewart, que luego que le faltan dos escenas, que luego Televisión Española las dobló también con Jesús, con el mismo equipo, vamos, con Jesús Puente, María de Puy, doblando a Donna Reed, Teófilo Martínez Alarín en el Barrymore, ahí dobló. Luego, como estaba libre de derechos, en Barcelona volvieron a doblar con otros actores que no tenían absolutamente nada que ver, en el 91, pero un cristo de doblajes ahí. Yo al final la que he visto es una edición que tiene las escenas añadidas subtituladas y punto, no tiene doblaje.
Hombre, tenía...
Pero bueno, la que he visto en blanco y negro ni siquiera tenía las versiones añadidas. En televisión se han emitido todas, pero y además alternativamente, o sea que igual te encuentras que en el 94, en el 98, en el 97 se han echado la versión extendida, y en el 2000, en el 95 y en el 93 han echado la recortada, o sea que según la que tenga cada cadena es la que te emite.
A mí me hace, bueno, tenía un doblador que tenía la voz era prácticamente igual que la del propio Jesse Stewart, ¿no? Creo que era Víctor Orallo, ¿no? Que era el doblador clásico de Jesse Stewart. Le oías en versión original y le oías a él y es que no había diferencia, ¿eh?
Pues Víctor Orallo es el que hace el doblaje precisamente del 48.
Sí, sí.
La original.
Sí, sí. Era muy curioso que luego, cuando se volvió a reestrenar La Soga en los años 80, creo que le volvieron a rescatar a este doblador y la verdad es que quedó bastante bien.
Sí, yo lo identifico más a James Stewart con esa voz que con la de sí, Jesús Puente.
Sí, sí, hombre, Jesús Puente.
El problema es que como Jesús Puente ha hecho televisión, yo creo que lo que necesitas es sabor. Pues al final, joder, es que doblando tiene los mismos dejes. Es que yo en la escena que está cenando con el padre, que le está diciendo, bueno, pues igual voy a la fiesta y tal, joder, es que dices que Jesús Puente, que no puedo ver a Jesús igual, macho.
Yo en cualquier caso, la segunda escena ya me he olvidado.
Sí. No,
o sea, de vez en cuando dice lo de bueno, vamos a la primera mitad de la segunda exprimidura.
Sí, hombre, siempre te viene también a la cabeza Peter Sellers, ¿no? Porque le dobló mucho Jesús Puente a Peter Sellers. Y en fin, que eso, en todo caso, es uno de los clásicos del doblaje. Tampoco lo hacía mal, no lo hacía bien.
No.
Pero yo prefiero.
No, es el problema de las voces muy.
Muy recurrentes, ¿no?
Muy reconocibles.
Sí, pero bueno. Pero fíjate, actores españoles que saben doblar, que sabían doblar y que proyectaban la voz y que tenían una voz estupenda, maravillosa. No como ahora que hablan todos así, los actores españoles.
Muy bien.
Hacer un podcast como si fuéramos actores españoles. Sí.
Bueno, y un poco, si queréis, para acabar, ¿qué pensáis de...? ¿Sois aficionados a las películas navideñas? ¿A estas películas en las que aparece Santa Claus y nadie cree, pero es realmente Santa Claus y cosas de estas? ¿Hay alguna película navideña que salvéis?
Yo he de admitirlo, sí. Tengo un montón, tengo una pequeña colección de películas navideñas, sí, sí. Hombre, las hay muy salvables.
Sí,
a mí yo los fantasmas atacan al jefe.
No jodas. El otro día la vi otra vez y he envejecido fatal, ¿eh?
Has envejecido
los efectos. Ella no. Uf,
has envejecido. Efectos. A mí me gusta mucho esa película. Pues, es que a mí Cuento de Navidad me parece una preciosidad y cualquier adaptación me gusta.
Pues fíjate que a mí de Navidad me gustan las películas navideñas que no son de Navidad. O sea, que no reflejan el día
la jungla de cristal.
Es decir, La Jungla de Cristal, El Día de la Bestia, Amor a Quemarropa. O sea, esas son las pelis que me gustan navideñas, ¿sabes?
Eres un destroyer. Ay, a ti, Armando, te gustaba mucho esta de Polar Express, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho. Y bueno, y la última versión de Cuento de Navidad, la que hizo CMX, también me gusta mucho. Y además en su momento yo creo que esa película fracasó, pero porque en realidad era muy fiel al tono del cuento de Dickens, que es casi más un relato de terror gótico que en fin, lo que nos cuentan los teleñecos.
Que también,
el cuento de Navidad yo la reivindico, ahí con Michael Caine.
Hombre, también hay una especie de versión de cuento de Navidad que está muy bien. Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, que es la de Nicolas Cage, esta de Family Man, ¿no? Es una también sí. Otra versión.
Yo en Navidad está el especial de Doctor Who de Navidad, que ese no puede faltar nunca. Todas las Navidades ahí.
Hay una versión también de James Stewart, del Capitán Picard, que hace de Scrooge. No sé si lo sabíais. Sí.
No.
Y luego Miguel confiesa, dilo aquí ante los oyentes, que a ti te gustó los fantasmas de mis exnovias.
Hostia, sí, es verdad, esa la vi contigo. A mí me gustó los fantasmas de mis exnovias. Con Matthew McConaughey todavía hundido en la mierda. ¿Sabes? Pues yo le descubrí antes que los mierdas de True Detective. Yo ahí me gustó esa película. Sí, sacando basura, Armando. Muchas gracias. Pero sí, una versión arriesgada de una adaptación arriesgada de Cuento de Navidad. Me gusta. Y bueno, tenemos ahí a Chencho perdido en la Plaza Mayor, ¿no? que es la española navideña. Sí,
que este año la televisión española la volvió a echar y la volvimos a ver otra vez. Ahí, ¡Chencho! ¡Chencho!
Sí, a mí me daba mucha pena que entre la primera y la segunda peli habían palmado el abuelo y la madre. Así, de repente, no, ya se han muerto, no me jodas.
Sí, sí, era un poco deprimente, ¿no? La segunda.
Sí. En fin. Sí, sí, la tercera ya era más tristona. Y luego hubo una continuación de Antena 3 a modo de serie, medio episodio piloto, que no sé por qué no siguió adelante, a ver si la va a recuperar Netflix o algo.
Eso y la de Cheers tampoco te explicas el fracaso. No,
es que el público español está aborregado, de verdad. Tú, Manuel, ¿cuál es navideña nos recomiendas?
A mí se me mezcla un poco porque en Navidades a veces lo utilizo el tiempo para ver lo que no he visto en otras en otras épocas del año y al final todo termina como en una batidora.
Estás viendo la de campamento de verano, ¿no? Estás viendo.
Sí, sí, efectivamente. Hombre, a mí yo creo que si hay Santa Claus por medio, pues me tira un poco para atrás, ¿no? Esas, sí. Sobre todo si son adaptaciones televisivas que son terribles, ¿no? Si hay algo peor de que una película de Antena 3 por la tarde, es una película de Antena 3 por la tarde de Navidad. Eso suele ser absolutamente horripilante, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna por ahí. El otro día, mira, estuve viendo una que hizo mucha gracia, que era esta de Elf, la de Will Ferrer, ¿no?
Joder, joder. Bueno,
¿y qué me decís del doblaje del autor?
Sí, ahí cuando sale un enano y le doblan como José María Aznar, ¿no? Es esta película, ¿verdad?
Esta es. Uf. Es el de Juego de Tronos, además, creo, ¿no? El actor de Juego de Tronos.
No lo sé. No.
¿Sí? Pues hombre,
recuperar la película, no.
Es una hombre, no es la octava maravilla, pero tiene sus cosillas, hombre, está gracioso.
Mira, yo voy a recordar una antes de que se me pase, que puede ser, yo creo que está planteada como la versión siniestra de Qué bello es vivir, que es Los Gremlins.
Sí.
También que
sí,
es de otra película de años.
Sí, y que la ciudad tiene mucho ese estilo de Fort Falls, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí. No, esa era una constante de Frank Capra, ¿no? Estas poblaciones pequeñas y tal, donde estos microcosmos, sí, que además parece que solo puede pasar en Estados Unidos, en lo que ahí tienes absolutamente de todo. Tienes del hospital a la policía, el juez, todo puede pasar ahí en ese pueblo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Micro sociedad, ¿no?
Hola.
No, de esa época también el bazar de las sorpresas, por ejemplo, que también tiene las ventas de Navidad, de la tienda y tal, también con James Stewart.
Uh-huh. El bazar de las sorpresas es el que la versión moderna es ¿tienes un email?
Sí.
Es ese, ¿no? Vale, sí, vale. Sí. ¿Y es de Capra?
No, ¿no? Es de Lubitsch.
Es de Lubitsch. Muy bien, chicos, pues ha sido un placer recordar esta película con vosotros. Si tenéis alguna película más con qué horrorizar a la audiencia, pues este es el momento de decirlo.
No, horrorizar no, pero Plácido, esa sí, esa no la hemos denombrado y esa hay que decirla, hay que nombrarla, ¿eh?
Esa es buena.
Que ponga un pobre en su mesa, lo más ácido, la Navidad más ácida que te puedes echar a la cara.
Es tremendo, sí, sí, ¿no? Sí. Esa es ese punto genial que tiene ahí Berlanga, pues es inalcanzable hoy día, ¿no? Es el espíritu de la codorniz, terrible, terrible. La película es espantosa, te pone pelo de punta. Pero de lo buena que es, muy, muy recomendable.
Es buenísimo, es buena.
Nos hemos acordado antes de Elf que de Plácido, o sea.
Sí, estamos colonizados, ¿no? Pero bueno, ahí ha estado Abraham muy bien.
Sí, hombre, a ver, pero tampoco es una, yo creo que hay que reivindicar el espíritu navideño y para eso Qué bello es vivir y Los fantasmas atacan al jefe.
Mira, y a mí la navideña que me encanta, y además son los villancicos, que yo me pongo en Navidad, que mi mujer quiere villancicos clásicos y yo siempre me voy a la Navidad de Charlie Brown, al Charlie Brown Christmas, y siempre me pongo ese CD porque me parece una de las mejores bandas sonoras que hay, vamos, de toda la historia del cine, ¿eh? El Christmas de Navidad de Charlie Brown, de Snoopy.
Yo Snoopy me da como grimaza.
Bueno, ese CD es jazz puro, me encanta.
Sí, sí. No, está la música que tiene Charlie Brown está muy bien. Luego es una los dibujos pueden o no gustar a todo el mundo, pero hombre, son muy tiernos, ¿no? Y la música es chula, sí. Muy bien, chicos, pues oye, ha sido un placer, como digo, estar con vosotros en esta reunión, recordando pues una de las películas clásicas. Yo creo que merece una oportunidad. Muchas veces durante bastante tiempo se le ha un poco menospreciado, pues revalorizando un poco sus su lado pues sentimental, que no sentimentaloide, pero es una película que tiene mucho más. También te muestra una realidad muy ingrata que la puedes ver hoy día, y por lo menos, oye, te da un poco de ánimo y de esperanza en el propio ser humano, que no está nada mal. Así que pues este programa saldrá después de Navidad, como nosotros siempre vamos un poco a trastiempo, pero bueno, de todas formas lo podéis recuperar en cualquier época del año, que seguramente pues os va a gustar tanto la película como este programa. Así que, en fin, que paséis felices fiestas y eso, y que seáis buenos.
Bueno, venga, pues
un abrazo para todos.
Quedamos aquí con el aleluya final. Aleluya. Sí, yo me quedo con el aleluya de este, ¿cómo se llama? El británico, este humorista, ahí, no me acuerdo. Sí. Bueno, el que tiene el mini verde, ¿cómo se llama? Ay, Dios, me saldrá.
Nos has dejado todos rotos.
Sí. Ahí, la serie de televisión que tiene el mini verde, no me sale el nombre.
Bueno,
todos vosotros lo sabéis, todos los oyentes lo saben, de que aquí el
comodín del público. Coño, Mr. Bean,
el nombre, Mr. Bean, el capítulo de Navidad de Mr. Bean con esa aleluya.
Es verdad.
Me acabo de acordar, la verdad, porque acabo de ver aquí que no he dicho lo de que la música es de Dimitri Onkin y todo esto, que el final es de Alfred Newman y que el aleluya ese es de la banda sonora de Esmeralda la Zingara y todo esto. Tenía una nota aquí que no la he dicho y digo, joder.
Pues lo decimos
aquí con calzador ahora y tal.
Ese es el capítulo que va a misa y solo canta la parte de
aleluya,
que se sabe,
sí,
¿no?
Sí, pues solo se sabe esa parte de la letra. Está.
Bueno, amigos, lo dicho. Aleluya, adiós.
Venga, feliz Navidad.
¡Mari! ¡Mari! ¡Oh! ¿Qué tal, señor inspector de Hacienda? ¿Cómo está?
Señor Bailey, hay un déficit.
Sí, lo sé, de $8,000.
Tengo aquí un papel.
Apuesto que es la orden de mi arresto. ¿No es maravilloso? ¡Felices Pascuas! ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde está Mari? ¡Mari! ¡Ay, deliciosa casa llena de corrientes de aire! ¡Mari! 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 ¿Dónde está mi mujer?
¡Felices Pascuas, papá!
¡Hijos! ¡Cuántos quiero! ¿Dónde está mamá?
Salí a buscarte con el tío Billy. ¡Papá!
¡Susy, mi muñequita! ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, ya no tiene nada de...
¡Nada de fiebre! ¡Ah! ¡Aleluya!
¡Hola! ¡George!
¡Mari! ¡Mari!
¡George! ¡Amor mío!
¡Mari!
¡Cariño!
Déjame que te vea. Eres de verdad.
George. No.
Mari, no tienes idea de lo que me ha pasado.
No importa. Venga. Lo que haya pasado. Yo... Vamos abajo, George. Sí. Vamos abajo enseguida. Vamos. Vienen hacia aquí. Bien. Vamos. Ven aquí ahora. Y ponte de pie junto al árbol. Aquí. Y no te muevas. Ya los oigo, George. ¡Es un milagro! ¡Es un milagro!
Papá, ya estoy contigo.
¡Pasa, tío Billy!
¡Tío Billy!
¡Venid todos! ¡Tío Billy! ¡Venid aquí!
¡Oh, ha sido fantástico! ¡Fantástico! ¡Mira! ¡Mira todo lo que traigo!
¡Cuánto dinero!
Ha sido Mari, George, ha sido Mari. Le dije a unas cuantas personas que estabas en un apuro y se desperdigaron por la ciudad pidiendo dinero. Nadie preguntaba nada. Solo decían, si George está en apuro, contad conmigo. No te lo puedes imaginar, no te lo puedes imaginar. Todos han volcado en ti, George. Todos han volcado en ti.
¡Pase, señor Gover!
George, aquí tienes mi recaudación.
A ver,
soy George. He cambiado de opinión.
Guardaba ese dinero para divorciarme si alguna vez encontraba marido.
Aquí, George. He levantado a toda la facultad de la cama. Y aquí tienes esto para que pagues.
No tendría un techo sobre mi cabeza a no ser por ti.
¡Un momento! ¡Un momento! ¡Silencio! Esto viene de Londres. Gover telegrafió, necesitas dinero. ¡Stop! Ordeno a mi oficina adelante hasta 25.000 dólares. ¡Stop! Abrazos y felices Pascuas, Sam.
¡Martini, tráiganos algo de beber!
En 1788, Robert Burns envió el poema Auld Lang al Museo Musical Escocés, indicando que era una canción tradicional de transmisión oral y que él había sido el primero que la había puesto sobre el papel. La frase Auld Lang se traduce como para los viejos tiempos, y la canción trata de preservar viejas amistades y mirar hacia atrás sobre los acontecimientos del año. Se canta desde entonces en todo el mundo, evocando un sentido de pertenencia y compañerismo teñido de nostalgia. Esta canción es la que cierra Qué bello es vivir. En el momento que la oímos, cristalizan sobre la pantalla todos los buenos sentimientos, el mensaje positivo de la película, y se casa perfectamente con esas imágenes llenas de esperanza y de alegría. Bueno, este es el último podcast del año. No estaba planeado que fuese así, pero al final así ha sido. Seguramente cuando lo oigáis habrán pasado las 12 de la noche, porque va muy ajustado. Pero sí queremos desearos que, bueno, tal y como dice la canción, rememoréis todo lo bueno que ha habido en este año. Ya sabéis que este año ha habido un poco de todo, cosas buenas, cosas malas, cosas olvidables y cosas malas que deberemos recordar. Y sobre todo desearos que en este futuro 2017, pues todo nos vaya un poco mejor y todos nuestros buenos deseos se vean de alguna manera pues realizados. Aquí en este pequeño microcosmos que es Destino Arrakis ha habido un poco de todo, generalmente todo bueno, y la verdad es que ese sentimiento pues de pertenencia pues creo que acoge a todos los integrantes del equipo, y esperamos que también a vosotros que sois los oyentes, formando entre todos un grupo que esperamos se siga manteniendo. Así que aquí os dejo a Auld Lang Syne, interpretada por Rod Stewart, ya que pienso que todo momento y toda excusa es buena para oír al bueno de Rod. Auld Lang Syne por Rod Stewart, y feliz año nuevo.
Mr. Rod Stewart.